El líder de la revolución hace uso de la palabra ante el Consejo Supremo de los órganos judiciales y los jefes de los órganos judiciales. En su reunión con los miembros del Consejo Supremo de los órganos judiciales de la Gran Llamajirilla, el líder de la revolución pronunció un importante discurso. En él, instó al pueblo libio a anular todos los tribunales excepcionales, tales como el Tribunal Popular Especial. También instó al pueblo a derogar las leyes penales promulgadas por el Consejo del Comando Revolucionario antes de que se estableciera la soberanía de las masas y a retornar al Código Penal normal y a los procedimientos penales normales. También exigió que se llevaran a cabo con prontitud una investigación definitiva del caso de la prisión de Abu Selim. Instó que se pusiera fin a toda acción, tal como los arrestos efectuados sin orden judicial y los castigos extrajudiciales, en caso de que existieran. Dijo que a ningún detenido ni preso se le debería denegar el derecho de ver a su familia o de reunirse con su abogado. Todo detenido o preso, hombre o mujer, debe tener el derecho de elegir a su propio defensor entre los que no integran el Consejo Popular. Los presos deben seguir teniendo derecho a las visitas familiares fuera de la prisión en ocasiones sociales especiales. El líder de la revolución instó al pueblo libio a ratificar con prontitud las convenciones contra la tortura. Deploró enérgicamente la conducta de los gobiernos que no lo han hecho. Condenó a los países que oprimen a los detenidos y a los que permiten que las fuerzas policiales o las autoridades carcelarias cometan actos de esa índole con impunidad. El líder expresó su sincero pesar ante el hecho de que algunos gobiernos cometan actos de esa índole contra sus propios ciudadanos y también contra extranjeros. Esa triste realidad fue subrayada en los informes de Amnistía Internacional que presentó ante quienes participaron en la reunión. Instó a los comités de justicia popular de Libia a cooperar con Amnistía Internacional y con otras organizaciones de derechos humanos. Encomió los esfuerzos que realizan esas organizaciones. Exigió que Libia, por ser el primer estado de masas del mundo, desempeñe un papel pionero en el plano mundial en defensa de los derechos humanos. En su discurso se mencionó lo siguiente. En nombre de Dios. Al reunirme con este grupo selecto de juristas de la Llamajirilla, mi propósito es abordar algunos temas que requieren reflexión. En los primeros días de la revolución, se adoptaron algunas leyes para responder a las necesidades imperantes en esa etapa. Todos los políticos y juristas son conscientes de que una revolución debe ir acompañada de algunas medidas drásticas. Estas medidas deben tener una duración limitada y un carácter excepcional, como la legislación que se adopta en tiempos de guerra. Dichas medidas no pueden ser permanentes, porque si lo fuesen constituirían una denegación de la justicia. Hay que reexaminarlas. Teníamos la esperanza de que con su revolución, Libia se convirtiera en un modelo de libertad, de democracia popular y de Estado libre de la opresión y de la injusticia. No obstante, con las medidas que mencioné anteriormente, Libia se convirtió en otro Estado convencional e incluso en un Estado dictatorial o policial. Esto es profundamente lamentable. No somos así ni queremos ser así. Sucede que estamos en el tercer mundo, en una región a la que se considera atrasada. Al mundo le resultó difícil distinguir entre lo que sucedió aquí y cualquier otro golpe de Estado, como los que tuvieron lugar en el Sudán, el Irak, Malí, Indonesia o la Argentina. Todos los hechos del año anterior fueron puramente superficiales. Trajeron consigo todo tipo de opresión y de injusticia. Esto es perfectamente normal, porque los generales llevan a cabo ese tipo de acciones en esos países. Para nosotros, sería injusto que Libia figurara en esa lista. No somos generales que encabezaron un golpe de Estado. Encabezamos una revolución popular, para lo cual utilizamos el ejército. Esto quiere decir que teníamos una doctrina y una ideología. La revolución libia tuvo la intención de corregir los hechos que ocurrían en el tercer mundo. Sí, hubo una acción militar, acompañada de algunas injusticias. Pese a ello, muy pronto el poder volvió al pueblo. Se crearon los comités populares, que presentaron sus proyectos de ley y sus políticas ante las conferencias populares. Nosotros, los líderes de la revolución, vemos cómo el pueblo crea sus propios comités y entidades que se ocupan de dirigir las actividades de la sociedad de masas. No hay manera de que podamos promulgar una ley que contraviene la voluntad del pueblo. Pero de alguna manera, algunas de las medidas que supuestamente iban a ser temporales permanecieron con nosotros. Por ejemplo, al comenzar la revolución se creó el Tribunal Popular. En todos los países del tercer mundo, cuando hay una revolución o un golpe, se crea un tribunal denominado Tribunal de la Revolución. Sus jueces son militares y generales. Eso es lo que ocurrió en Siria, en el Irak e incluso en Egipto, cuando comenzó la revolución. Para nosotros, ni siquiera el nombre resultaría aceptable. Como dijimos, nuestro movimiento tuvo el objetivo de corregir los hechos que tenían lugar en otros países del tercer mundo. Llamamos a ese tribunal el Tribunal Popular. porque la revolución fue una revolución popular. El Tribunal Popular estaba integrado por un militar, un integrante de la policía, un miembro del clero y un jurista civil. Podríamos haberlo integrado con oficiales jóvenes, como ocurría con todos los tribunales de esa índole del tercer mundo, pero su composición tenía el objetivo de asegurar que fuese un tribunal popular. De todos modos, ese tribunal nos siguió acompañando hasta el año 2000. Eso no debería haber sido así. ¿Por qué deberíamos tener un tribunal especial cuando no estamos en estado de guerra, anarquía o levantamiento? Las organizaciones de derechos humanos y Amnistía Internacional abordan esta cuestión y tienen motivos para hacerlo. El estatuto del tribunal fue enmendado 4 veces. Esto demuestra que ya no es apto para la nueva etapa. El Tribunal Popular tenía la tarea de enjuiciar a los funcionarios de la monarquía que habían ejercido el poder antes de la revolución. Después de esos juicios, el tribunal debería haber dejado de existir. Lamentablemente no fue así. Comenzamos a enmendarlo y a otorgarle facultades adicionales. Me sorprendió muchísimo ver que alguien que había vendido su granja debió comparecer ante el Tribunal Popular. ¿Por qué? Porque el Estado le había dado la granja y venderla constituía una violación de la ley. Otra persona chocó con su vehículo contra un poste de alumbrado y también debió comparecer ante el Tribunal Popular, supuestamente porque el poste de alumbrado es propiedad pública y chocar contra él constituye una violación de la ley. Esto es una farsa, es ridículo. ¿Es posible que se le haya pedido al Tribunal Popular que examinara esas nimiedades? Su estatuto fue modificado 4 veces a fin de que pudiese ocuparse de esos nuevos casos que no están dentro de su jurisdicción. Espero que ustedes elaboren un proyecto de ley para presentar ante la Conferencia Popular por el que se ponga fin a la existencia del Tribunal Popular. Su mandato y su jurisdicción deben ser transferidos a tribunales ordinarios. No somos los Estados Unidos. Ellos dicen que fueron sometidos a un ataque terrorista. Promulgaron leyes especiales. Crearon tribunales especiales. Volvieron a establecer un Ministerio del Interior. Tienen Guantánamo y tienen medidas extrajudiciales. Dicen, estamos en una guerra mundial contra el terrorismo. Por lo tanto, tenemos que contar con medidas especiales. Nosotros no somos como los Estados Unidos. No estamos en guerra. No necesitamos medidas especiales para hacer frente a un enemigo exterior o para triunfar en una guerra. ¿Por qué tenemos que tener esas medidas especiales en un país calmo y estable como el nuestro? No hay luchas por el poder en nuestro país. El poder está en manos del pueblo. Nuestros hombres y mujeres elaboran las leyes, toman las decisiones, determinan las políticas del país y establecen su presupuesto. No tenemos guerras civiles. No tenemos guerras externas, no tenemos luchas por el poder. Nuestra sociedad es homogénea desde el punto de vista lingüístico, religioso y étnico. Es una bendición de Dios que tengamos una sociedad tan calma, estable y satisfecha. ¿Por qué tendríamos que recurrir a medidas excepcionales? ¿Porque China lo hizo? ¿Porque el Irak lo hizo? ¿Porque Siria lo hizo? ¿Porque vaya a saber quién lo hizo? Ellos tienen sus propios problemas. Los Estados Unidos lo hicieron y también Gran Bretaña porque están en estado de guerra. Están asustados y aterrorizados. Ese temor hace que ante la menor emergencia reaccionen de manera excesiva y recurran a medidas excepcionales. Nosotros no estamos en esa situación. Aunque los Estados Unidos promulguen todo tipo de medidas excepcionales, nosotros no vamos a hacer lo mismo. Cada sociedad tiene sus propias circunstancias. Nosotros somos una sociedad coherente, estable y calma, que no tiene absolutamente ningún problema. ¿Por qué deberíamos recurrir a medidas excepcionales? ¿Simplemente por imitación? Hace mucho tiempo la gente decía en broma que los comunistas árabes salían con paraguas en Adén, cuando nevaba en Moscú. Porque los comunistas imitaban lo que ocurría en Rusia, aunque nunca en su vida hubiesen visto nieve. Lo que tengo que decir es que el Tribunal Popular ya no es necesario. Debería haber dejado de existir. Valoramos los esfuerzos de sus fundadores y los esfuerzos que realizó para llevar ante la justicia a quienes habían explotado al pueblo libio desde 1951 hasta 1969. Deberíamos iniciar una etapa normal, con procedimientos normales. En 1969, el Consejo del Comando Revolucionario aprobó la Ley sobre la Protección de la Revolución. Eso se justificaba en aquel momento. Hoy, después de haber establecido el poder popular, ya no podemos seguir hablando de la defensa de la revolución. Solo podemos hablar sobre la protección del poder popular y sobre el mantenimiento del sistema de masas, que constituye la base de nuestro Estado. La ley fue necesaria en el momento en que se la aprobó. Las cosas fueron cambiando de manera impredecible. Supo haber 5 bases militares estadounidenses y varias bases británicas. Cirenaica estaba completamente ocupada por los británicos. Había 20.000 colonos italianos que controlaban toda la actividad económica de Libia. Los resabios del antiguo régimen seguían activos dentro y fuera del país. Era posible que todos ellos conspiraran contra la revolución. Por lo tanto, fue necesario adoptar una ley sobre la protección de la revolución en la que se estipularan severos castigos ante cualquier intento contra la revolución. Después de un lapso, Libia logró la independencia y puso fin al colonialismo militar y económico. El Consejo del Comando Revolucionario dejó de existir. Fue reemplazado por el Poder Popular. La República fue reemplazada por la Yamahirilla. Ya no hay justificación para que exista esa ley o para que sigamos invocándola. Hay otras leyes que deberían ser suficientes para proteger nuestro sistema de democracia popular directa sin tener que recurrir a medidas especiales o excepcionales. La creación del Tribunal Popular llevó a la creación de la Oficina del Fiscal Especial para la Seguridad de la Revolución. Ahora tenemos un sistema de tribunales ordinarios y fiscalías ordinarias. Entonces, ¿por qué necesitamos seguir teniendo esa oficina especial? En la época de la revolución podríamos no haber promulgado ninguna ley especial ni haber dispuesto castigos especiales. Se habría podido suponer que las leyes anteriores habían caducado con la llegada de la era revolucionaria. Podríamos haber gobernado el país sin estas leyes. No obstante, me pareció que teníamos que promulgar una ley para proteger a la revolución y un nuevo estatuto. Por su naturaleza misma, las medidas especiales crean temor y generan opresión. Todos los países del tercer mundo que crearon tribunales especiales o tribunales militares y promulgaron leyes opresivas no se libraron de conflictos ni de rebeliones. Nunca pudieron lograr la estabilidad. Esas leyes no les brindaron la solución. La solución real radica en un cambio en el carácter del pueblo y de la sociedad. Normalmente en toda sociedad existe una lucha por el poder, ya sea entre personas, partidos políticos, tribus, familias o clases sociales. La solución no se encuentra en las leyes. Para lograr una solución radical del problema es necesario poner fin a la lucha por el poder. No hay que asustar a los que luchan por él. La lucha por el poder llega a su fin cuando todo el pueblo ejerce el poder, tal como sucede ahora en Libia. Todos los hombres y mujeres adultos de Libia ejercen el poder, y por lo tanto, no existe la lucha por el poder. Quien quiera que tenga una opinión puede expresarla en los congresos populares y puede tratar de persuadir a otros al respecto. La oficina del fiscal especial ya no es necesaria. Hay otra ley por la que se tipifica el partidismo como delito. No existe ninguna objeción a la idea propiamente dicha. Mi objeción personal apunta a las severas penas que figuran en esa ley. También hay que señalar el hecho de que con la creación del poder popular ya no podría tener lugar ningún acto de esa índole. Si alguien sugiere la creación de un partido político, ¿qué utilidad tendría esa idea? Nadie se sumaría a ese partido en un país en el que el pueblo rige sus propios asuntos a través de una democracia directa. Los partidos y el partidismo son totalmente anacrónicos. Son piezas de museo. Esta es la era de las masas. El mundo está lleno de partidos que jamás han solucionado los problemas de sus respectivas sociedades. Si creo un partido, la gente va a pensar que mi idea responde sencillamente a la avidez de poder y de riqueza. La gente se preguntaría si debería votar por nosotros para que podamos gobernarlos y monopolizar el poder y el dinero. En cualquier país, el partido gobernante beneficia únicamente a sus miembros. Incluso dentro del propio partido, los miembros acusan al Comité Central de usurpar el poder del partido, de monopolizar sus fondos y de no tener en absoluto en cuenta a los miembros del partido. A su vez, el Comité Central acusa al Politburo de ejercer la dictadura y el monopolio. En última instancia, entonces, el partido está integrado por no más de 5 personas que son los miembros del Politburo. Incluso el propio Politburo suele acusar al presidente del partido de ejercer la dictadura y no de tener en cuenta al Politburo. Esto es lo que ocurrió con Brezhnev, Gorbachev y Suharto. Entonces, ¿de qué partidos están hablando? Los partidarios no hacen nada. Cuando la gente tiene quejas, sale a la calle y los miembros de los partidos no aparecen por ninguna parte. La gente que se opuso a la guerra en el Irak, los desempleados y los pobres salen a las calles y realizan manifestaciones. La violencia se esparce y los partidos no hacen nada. La gente no va a crear un partido en esta era. Nuestro pueblo ejerce el poder por sí mismo. ¿Por qué va a dejar el poder en manos de un partido o de un grupo de personas que lo va a controlar? Tomemos el ejemplo del Líbano. Está integrado por varias comunidades. Su sistema político se basa en criterios religiosos. El presidente tiene que ser cristiano y el primer ministro tiene que ser musulmán sunita. Y el ministro del interior tiene que ser druso. En los años 70 u 80, un general, cuyo nombre no recuerdo, movilizó el ejército, se dirigió a las radioemisoras y transmitió una declaración en la que decía que el ejército habría tomado el poder en el Líbano. Pero en la mañana siguiente, Nada había cambiado. El parlamento mantuvo la misma composición religiosa. El general ni siquiera fue juzgado. Simplemente le preguntaron, ¿qué le pasa a usted? El sistema comunal y religioso es la base del gobierno. ¿Se puede convertir a un cristiano en musulmán o a un musulmán en cristiano? En el Líbano nadie podría pensar en un golpe militar, porque todas las comunidades están representadas en el parlamento y en el gabinete. Aquí tenemos nuestros congresos populares y nuestros comités populares. ¿Qué hacemos con los partidos? No tienen cabida en nuestro sistema. Por lo tanto, no hay que darle importancia alguna al partidismo. No podemos resistir a él o podemos imponer severas penas. Pero en verdad, el partidismo ha quedado superado en el mundo entero. Ese viejo modelo de partidos políticos ya no puede expresar la nueva realidad. Todos los viejos modelos, tales como el gobierno de una persona, de un partido o de una familia, han llegado a su fin. No deberíamos estar hablando de los partidos, sino más bien de la necesidad de asegurar la trama de las instituciones sociales. Toda acción, conducta o comportamiento debe asegurarse de no causar daños a esa trama. Esa es la base misma de todas las constituciones del mundo, incluidas las que aducen ser democráticas. Veamos, por ejemplo, la Constitución francesa. En ella se mencionan los derechos del ser humano y del ciudadano. Para que esos derechos sean respetados, debe preservarse la Constitución. Ninguna acción de un ciudadano francés debe infringir la Constitución. Si usted infringe la Constitución, está condenado a chocar con la sociedad y con todas las instituciones. Podría ser enjuiciado y encarcelado y podría afrontar severas penas. Como dicen ellos, hay que preservar la Constitución. Nosotros decimos que el objetivo de toda acción debe ser la protección de la llamajirilla, del sistema de masas y del poder popular. Nadie puede infringir las estructuras sociales. También está el principio de la soberanía popular. Esa soberanía es inherente al pueblo y nadie puede ejercerla sin su consentimiento. Nadie puede reclamar la soberanía para sí mismo. En todas las constituciones del mundo se señala que la soberanía pertenece al pueblo y que éste la ejerce a través de sus representantes. ¿Por qué habría que ejercerla a través de representantes? El pueblo puede ejercer la soberanía en forma directa. ¿Por qué se le debe denegar ese derecho en favor de un pequeño grupo de representantes? En nuestro sistema este principio es sacrosanto. Que lo cuestione estará cuestionando la trama misma de nuestra sociedad y estará causando un daño a nuestras instituciones sociales. Por lo tanto, deberá caer sobre esa persona todo el peso de la ley. En todo el mundo la gente tiene la libertad de hacer lo que desea, siempre que no cause daño a la sociedad. El mismo principio se aplica aquí. Si alguien ataca a la llamajirilla y al poder popular, está atacando a la institución social toda. Este hecho es incuestionable. En la Constitución Democrática de la República Federal de Alemania, se señala que los alemanes gozan del derecho de reunión, sin necesidad de una notificación previa, siempre que la reunión se celebre con calma y que no haya armas. Para las asambleas públicas se requiere una notificación previa. Esto evidentemente implica que ciertas actividades solo pueden llevarse a cabo de conformidad con la ley alemana. Y lo mismo ocurre en otros países democráticos. El mismo criterio se aplica en Francia. A ningún grupo antirrepublicano se le permitiría organizarse en Francia. Ahora, en algunos países musulmanes hay gente que está empezando a organizarse y a seguir ciertos rituales. Esto contraviene la ley. Aducen que su forma de seguir el Islam es mejor que la nuestra. Cambian incluso las reglas de la oración. No rezan ni en sus hogares ni en la mezquita. Van a rezar a las plazas públicas. Esto socava todo el sistema religioso de la sociedad. En el Islam no hay ninguna disposición que permita la adopción de esta forma inusual de oración. Si alguien quiere ayunar durante 40 días, es su decisión. Nadie se lo impedirá, ni le impedirá ayunar durante toda su vida si así lo desea. Pero crear un partido o una organización y comenzar a abogar por esta idea es un ataque a los fundamentos de la religión. Es algo inaceptable en cualquier lugar del mundo. En Francia, en Suiza y sin ninguna duda en Libia. La ley francesa dispone que está prohibido exhibir símbolos religiosos en las escuelas públicas, ni cruz, ni estrella de David, ni velo musulmán. Dicen que uno puede practicar libremente su religión en su hogar en un lugar de culto. No es aceptable que se creen distinciones entre las comunidades de una misma sociedad. Uno debe ser visto como francés solamente, y no como seguidor de una u otra religión. Francia no es una mezquita ni una iglesia. Francia es un estado secular. Cuando alguien preguntó por qué se había prohibido el velo, la respuesta fue: en la escuela, el maestro debe ser visto únicamente como maestro. El hecho de ser visto como seguidor de determinada religión podría enfrentarlo con los seguidores de otra religión. En las instituciones públicas, las personas deben ser vistas como francesas. deben guardar la fe para sí mismas y practicarla en sus hogares o en los lugares de culto. De lo contrario, el país quedaría dividido sobre una base religiosa. En Libia, todos somos musulmanes sunitas. ¿Por qué debería alguien adoptar nuevos rituales, nuevas ideas o nuevas marcas distintivas? Esto es inaceptable. Socava la sociedad toda. Cualquiera puede pararse en una esquina y pregonar el buen comportamiento y la conducta piadosa. Pero ¿cuál es el propósito de formar un grupo clandestino y secreto? ¿Es acaso socavar la sociedad toda? Eso es absolutamente inaceptable, en cualquier parte del mundo. Según su constitución, los alemanes tienen derecho a formar organizaciones. En la constitución también se prohíbe formar organizaciones cuyo objetivo sea ilícito, contravenga el sistema de gobierno o destruya la armonía de la sociedad. Esto figura en la constitución alemana. ¿Puede alguien acusar a Alemania de ser un estado autoritario o dictatorial? Existe consenso en cuanto al sistema de gobierno de Alemania y a sus instituciones. Nadie está autorizado a socavarlos. Si alguien aboga en favor de la creación de comités revolucionarios para que se encarguen de gobernar Alemania o en favor de la transferencia del poder al pueblo, estará socavando la sociedad y cometiendo un acto ilícito. Hay otro artículo que es muy claro. Toda persona que abuse de la libertad de expresión con el propósito de socavar las bases del sistema democrático será despojada de esos derechos fundamentales. Incluso una llamada telefónica, si se la utiliza para poner en peligro lo que ellos consideran un sistema democrático libre, llevará a una comparecencia jurídica y a la denegación de derechos constitucionales. Lo que quiero decir es que incluso en los países que se consideran modernos y democráticos, existen leyes destinadas a proteger las instituciones sociales y la trama de la sociedad. Una sociedad es una estructura construida sobre pilares. Nadie tiene derecho a derrumbar uno de los pilares, porque eso hará que se derrumbe toda la estructura. Ningún pretexto religioso, político, económico o ideológico permitiría alterar la estructura básica de la institución. En Alemania está garantizado el carácter confidencial de los contactos, de la correspondencia y de las llamadas telefónicas. No obstante, si alguno de estos medios es utilizado para luchar contra los elementos básicos del sistema democrático libre, la garantía queda sin efecto. La persona queda despojada de esos derechos fundamentales. Eso significa que su teléfono queda intervenido. Uno podría utilizar el teléfono para cualquier objetivo que desee, acosar a alguien, proferir insultos o incluso robar. Pero si ataca las instituciones sociales, el derecho a la privacidad queda anulado. Hasta las mascotas quedarán intervenidas. El derecho a la propiedad también depende de que se respeten los elementos básicos del sistema democrático libre. Si una persona utiliza su casa, su comercio, su vehículo o su granja con el objetivo de causar daños a la institución social o al sistema de gobierno, perderá ese bien. En los países occidentales, a los sospechosos se les implanta un dispositivo de localización electrónico. Están bajo vigilancia en todo momento porque sus actividades ponen en peligro a la sociedad. Incluso los sistemas multipartidistas deben observar estas normas. Un tribunal puede determinar que un partido es inconstitucional y prohibir sus actividades si su programa constituye una amenaza para el sistema democrático libre o para la existencia de la República. Por lo tanto, en Alemania nadie puede crear un partido político si ese partido es incompatible con el sistema básico del país. En Alemania, si alguien formulara un llamamiento en favor de la regulación o la modificación del sistema de partidos, sería acusado de promover la dictadura. Ellos afirman, tenemos un orden democrático y constitucional. Son las dos caras de la misma moneda. La sociedad y sus instituciones son sacrosantas y no se las puede alterar. Las leyes existen para proteger a la sociedad y para proteger el orden social. El orden que tenemos en Libia es la llamajirilla del poder popular. La religión es el Islam y la doctrina es el socialismo popular. Esos son los pilares de la sociedad. Está prohibido tratar de perturbarlos o de socavarlos. En Alemania no se puede crear un partido político por puro capricho. Por ejemplo, en Austria, Haidar creó un partido y de inmediato se le dijo que era un partido de extrema derecha, fascista, y que no se le permitiría llegar al poder. En Francia ocurrió lo mismo. Así pues, si bien hablan de la libertad de formar partidos, al mismo tiempo sostienen que no está permitido crear partidos que alteren el orden establecido. El sistema es libre y democrático, pero no está permitido tratar de destruirlo y reemplazarlo por algo diferente. Tengo la Constitución de Alemania ante mí. Hay otro artículo que se ocupa de la libertad de culto. Esa libertad está garantizada mientras sea compatible con el orden público y con la moralidad. En Suiza está prohibido practicar una religión que contravenga el orden público y la moralidad. En Suiza, donde hay gente que acude a buscar asilo. Se adoptan medidas para proteger el orden público y la paz social, y para impedir que la Iglesia infrinja los derechos de la población. En Suiza, la Iglesia no puede menoscabar los derechos del pueblo, ni criticar el orden del Estado. ¿Puede alguien pedir que el alemán sea el único idioma oficial de Suiza? Por supuesto que no, porque en la Constitución se ha estipulado que los idiomas oficiales son el francés, el italiano y el alemán. No se puede establecer ninguna arquidiócesis en territorio suizo sin la aprobación de la Federación. El gobierno federal establece las normas.